Eventorama. Sagas, eventos
y todo el crack del cómic.
We've been working on this for a long time. It started as part of my first pitch on Sam Wilson, Captain America, and really just grew from there.
Takes all of the characters in the Marvel Universe, regardless of how omnipotent or how, you know, ground level and localized they are, everybody has to kind of pull together and unite as a single force to oppose this sort of overwhelming move by Hydra that's led by the most trusted figure among them.
Bienvenidos a una nueva emisión de Ventorama. Mi nombre es Leonardo Rubio y me acompaña el licenciado Sacón, que no sabemos si es un agente de Hydra y se estuvo haciendo pasar por que era macanudo y al final va a dominarnos a todos y te va a postular como presidente junto a Milei.
Y un poco de esto, un poco de aquello, ¿no? hay que tener esa bimonetarismo, como le dicen, ¿no? Hay que tener opciones. Así que, bueno, Milei sí tiene toda la pinta de ser un agente de Hydra, ¿eh?
Sí.
Te hace una corrida cambiaria con dos palabras, lo mismo que diga Heil Hydra.
Que Heil Hydra, muy bien,
exacto. Es verdad. ¿Cómo ¿Qué haces, Leo? ¿Cómo estás?
Muy bien, acá, contento de hacer un nuevo Ventorama.
Yo también.
Transmitiendo, grabando desde Mixtape Radio. Vamos a saludar a nuestra operadora que nos acompaña en los últimos programas, Loren. Muchas gracias por hacernos el aguante y bancarnos estos programas sin quedarse dormida. Lo cual es
verdad, es un mérito.
Es un montón.
No joda, es un mérito eso también.
Es un montonazo. Bueno, ya estamos llegando al final de esta temporadita.
Es verdad.
Nos queda un programa más. Ahora sí, todo concluye al fin. Nos queda un programa más que va a tener un invitado. Va a estar dedicado el próximo programa a cierta saga con el universo Watchmen, bueno, lo cual es bastante obvio la referencia, ¿no? Que estoy diciendo un montón. Por supuesto, vamos a agradecer a todos los que colaboran con los cafecitos y a todos los que nos han mandado mensajes por Spotify, por las redes, así que un saludo grande a todos. Prometemos que en otros eventos, a ver si en el final podemos leer algunos de los mensajes que nos mandan en Spotify que se habrán acumulado. Que quedó debiendo. Y bueno, obviamente les decimos que si pueden nos inviten un cafecito, como muchos lo han hecho, lo cual hemos sido muy agradecidos. De hecho, hemos dedicado mitad del programa casi en agradecimiento.
De verdad.
Hay alguna gente que dijo, chuy, se lo pasaron agradeciendo. Bueno, adelante en esa parte y ahí podían escuchar el programa tranquilo. Así que muchas gracias. Si colaboran en el cafecito, van a Mixtape Radio, ustedes ya saben, y ahí nos invitan un cafecito que para nosotros es re importante porque nos permiten que podamos estar acá grabando y haciendo esta locura radial de sagas denominada, que con él se queremos denominado Ventorama. Así que, bueno, creo que ya nos podemos ir metiendo, ¿no? Aparte, en la saga del momento nos podemos hacer un poquito traidores, ¿no? Revelando nuestra verdadera remera, ¿no? Que tenemos ahí con no la esvástica, pero el símbolo de la serpiente.
¿Nos metemos?
De la serpiente de Cobra, ¿no?
Porque sí, ahora que se viene el relanzamiento.
El comandante Cobra. Bueno, ustedes saben, amigos, que hay una fuerte inspiración de Cobra con Hydra.
Sí, totalmente.
De hecho, el querido Larry Hama había ofrecido hacer un tratamiento de un Nick Fury del futuro con un, organización aire del futuro. Bueno, al final terminó utilizando para hacer J. Joe.
Ajá.
Exactamente. Así que bueno, después le tiramos ese dato. Así que tiene algo que ver. Todo tiene que ver con todo. Sí. Y aparte volvió a esta altura, Cobra, con los relanzamientos de.
Sí, se viene, creo que no sé si se era una miniserie de Cobra, claro, una de Duke.
De Duke, y bueno, salió la de Transformers. Bueno,
Transformers con Warren Johnson, sí, que está explotando.
Sí, 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 está con todo. Así que, bueno, algunas referencias que hemos dicho al principio del programa eran preelecciones, así que no sabemos cómo va a determinar el futuro, claro, de la, si explota el mundo. Si, pero Ventorama va a salir porque está grabado, va a estar grabado y se grabó en un momento pre-crisis o no. Veremos qué deparará el país en este momento que estamos ubicados nosotros grabando temporalmente, no sabemos. Pero bueno, todo tiene que ver con todo y esta saga de Secret Empire hablaba de una crisis política que también estaba viviendo Estados Unidos, ¿no?
Es una saga bastante polémica, te diré, muy cuestionable y también yo considero, creo que vos también, que es la última gran saga Marvel. Quiero ponerle ese subtítulo. La última gran saga Marvel.
Bueno, de
Marvel.
Hecho, ya está. Es el título, ¿no?, que tiene de cabecilla cuando usted se mete.
Ah, bueno, perfecto.
Se mete a escuchar este hermoso programa.
Porque, sinceramente, ¿no? A partir de ese momento, estamos en el año 2017. Yo, por lo menos, a mi gusto personal, no hay otra saga Marvel que nada. O sea, la mayoría son bla totalmente.
Sí, lo hablamos, lo habíamos mencionado cuando estuvimos grabando los anteriores eventoramas. Que yo le decía a Ezequiel en la previa de Ventorama, próximamente de sus mejores
en su videoclub amigo.
En su podcast amigos, también como dos tipos audaces, próximamente se viene con los espinos de Ventorama están con todo. Charlamos que decíamos, che, yo la verdad que creo que la última gran saga que le di a Marvel me parece que fue esta,
Sí, mirá, yo tengo una enfermedad que es que leo todos los eventos,
sí,
tanto de Marvel
como de DC. Muy bien, porque usted hace su tarea y por algo estamos acá sentados haciendo Ventorama.
Es un don y una maldición.
Sí, es una maldición.
Y la verdad que te soy sincero, después de Secret Empire no hay un evento que digas, bueno, acá pasó algo grosso, este evento trae consecuencias, este evento. Todos son medio pelo para abajo. Es
tremendo,
terrible,
¿no?
Terrible.
Estamos hablando de 2017.
Claro, ya pasaron 5 o 6 años.
Nosotros estamos grabando en Nosotros estamos grabando en el año 2023.
6 años y Marvel te publica entre 2 y 3 eventos por año y no hay uno que rescate, por Dios.
Tremendo, Ezequiel, lo que está diciendo. Las afirmaciones, pero yo también lo siento así. También que yo no soy gran lector de sagas, salvo cuando me siento acá a hacer Ventorama, por supuesto. Ahí me pongo la camiseta de la saga y la leo porque nada, muchas las he leído y otras las estoy releyendo para charlarlas acá. Pero a mí me pasó eso, como que fue un evento que a mí me llamó la atención mínimamente por lo polémico, que bueno, este evento generó polémica, ahí lo dijo Ezequiel y vamos a estar hablándolo, y me atrajo y me senté a leerlo y yo la verdad que ya estoy tirando un poco un spoiler de mi opinión, pero a mí me entretuvo bastante. Ahora vamos a debatir las polémicas y qué cosas gustan, qué no, qué le vamos a criticar a la obra, qué funcionó, qué no. Pero por ahí tendríamos que hacer, para meternos en esta saga, porque si bien esta saga también hace referencia a un título importante, es como que en los eventos se dio una podemos analizarlo esto, una tendencia de utilizar nombres de eventos de que habían funcionado en el pasado, que por lo menos fueron populares o te transformaron en de culto, ¿no?
Totalmente, como Secret Wars.
Como Secret Wars, y ahora, bueno, que un evento relacionado con Capitán América que la pegó mucho, que fue revolucionario. Si vos buscás entre las mejores historias de Capitán América en un top de cualquier YouTube, de internet o lo que se te ocurra, te van a poner Imperio Secreto.
Sí.
¿O no?
Totalmente.
Y sí, pues es una historia muy importante para el personaje. Bueno, lo mismo hace DC con Crisis. También se utilizaron el título. Es como un saga que pegó, que quedó marcó por algo. Bueno, que sea.
Inclusive Hickman nuevamente repitió cuando hizo Inferno.
Ahí está, mira.
Otra saga, otro título ochentoso.
Sí, sí. Entonces nos tenemos que ir un poquito, por lo menos, a mencionarla, ¿no? Que fue la Secret Empire original de Steve Englehart y Sal Buscema.
Exactamente, sí. Año, principio de los 70, año 72, por ahí.
Sí.
El amigo Englehart escribe una larga saga con el Capitán América, bastante crítica de ciertos aspectos. Bueno, yo creo que de ahí toma un poco. Esa cosa de la política, de qué lado estás, el Capitán América ahí también termina preso. En la saga de Imperio Secreto él termina preso. Después también hay una persecución de los mutantes. Recordemos que en aquella época,
claro,
los X-Men no tenían serie regular.
Estaban como desaparecidos, claro. Y hay una explicación, ¿no?, que este Imperio Secreto los estaba secuestrando.
Y bueno, la saga termina, no sé, yo creo que a esta altura todos lo sabemos, no es un spoiler, y si no, no sigan escuchando, con que el gran villano detrás del Imperio Secreto es ni más ni menos que el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon.
Claro, pero justo se dio algo que como que no se había planeado mucho por el autor, que es lo del escándalo de Watergate.
Claro,
¿no?
A ver, Nixon ahí se desenmascara que el tipo estaba investigando, escuchando, haciendo escuchas, como Macri, haciendo escuchas ilegales, ahí surgió el Watergate. Y bueno, tiene que renunciar a la presidencia, y en los cómics no renuncia a la presidenta, sino que se pega un tiro.
Claro, porque al final, bueno, y Englehart cuenta que, claro, que no estaba muy en sus planes que ese fuera el final. Quería hacer una saga con los villanos fueron los políticos, pero al final terminó siendo esto lo que pasa con Nixon. Y bueno, no, si bien no se lo muestran, viste que no se lo ve, pero se devela que el villano atrás de uno de la organización Imperio Secreto, encapuchado, enmascarado, que también se parece al comandante Cobra cuando está encapuchado, con la versión de la variante, no de la escafandra, sino de la otra, que eso también, que si querés, viene a referencia a Ku Klux Klan, por supuesto, ¿no?
Sí.
O Ku Klux Klanix, como diría el chiste de los Simpsons. ¿Te acordás de eso? Bueno, una de las mascotas de la Tierra Tommy Daly. Bueno, y se revela que era Richard Nixon y se termina suicidando, y es tremendo el shock para el Capitán América. Sí. Y después viene lo de la acusación, lo que bien dijiste vos, Ezequiel, ¿no? Que después el Capitán América se termina transformando, reniega su...
Claro, se siente tan decepcionado de su presidente, de la política, de lo que sea, que termina dejando la identidad del Capitán América y se convierte en el nómada.
Claro, y tiene unas ciertas aventuras siendo el nómada, hasta que después en un momento obviamente
tiene
vuelve,
que regresar como el Capitán.
Vuelve como Capitán América, totalmente. Bueno, ese es el antecedente que se refiere al cómic, porque al cual retoman el nombre en esta saga. Y bueno, ¿y por qué decías lo del antecedente político? Porque en Estados Unidos estaba el tema de, en ese momento, de Donald Trump.
Estados Unidos es un país bastante, bastante radical en algunas posiciones. Hay gente bastante extrema, sí, ¿no? De extrema derecha sobre todo. Y bueno, en los cómics también, el público en sí en los cómics también hay un grupo minúsculo tal vez, pero que tiene opiniones bastante extremistas. Y en esa época en Estados Unidos estaba gobernando la ultraderecha con Donald Trump, si no me equivoco, a ver, me pueden fallar los números, pero creo que en el 2017 estaba Donald Trump o no, ya sinceramente no me acuerdo, o estaba en campaña.
No, sí tiene que ver con lo
puede
de
ser.
Trump.
Bueno, la cuestión es que estábamos en un momento de Estados Unidos bastante más para la derecha, si cabe, porque en realidad siempre están para la derecha, pero bueno, un poco más de
pero
lo habitual.
Más a la derecha.
Claro, más a la derecha si se cabe. Y bueno, Marvel dio luz verde a este proyecto, a esta saga, a este evento, que hay otra cosa que Marvel va repitiendo, cierto patrón, que es cuando un guionista de primer nivel...
Perdóname, sí, interrumpa ese, pero sí, efectivamente, Donald Trump asume como presidente el 20 de enero del 2017 hasta...
Perfecto, entonces está bien.
El 20 de enero del 2021. Ejerció el número 45 de presidente.
Ahí está. Bueno, entonces estábamos realmente en la época de Donald Trump. Y bueno, entonces Marvel tiene ese patrón que digo, como pasó con Jonathan Heyman, con Reed Remender, de que el autor de moda, si se quiere, que viene realizando uno o dos series regulares punteros, el plot que viene desarrollando a largo plazo, esa novela Río que desarrollan sus series regulares, desemboca en un evento. No, le pasó a Remender, le pasó a Donny Cates, a Jonathan Hickman, le pasó a Chip Zdarsky en Daredevil.
Claro.
No, todos esos plots, esas subtramas que van desarrollando número a número en sus series regulares, terminan en un evento. Lo cual a mí me parece termina siendo contraproducente, porque los eventos terminan siendo media pila, porque tratan de hacer repercusiones en todos los aspectos del universo Marvel cuando hubieran quedado muchísimo mejor si se hubieran circunscripto a la saga del personaje en cuestión. Hubiera sido un evento que en otra época hubiera terminado siendo una saga dentro de la serie regular del personaje en cuestión y punto, ¿no? Como sido la saga del Imperio Secreto original, que solamente estuvo en la serie del Capitán América. Bueno, claro, hoy en día todo termina en evento. Cualquier idea, cualquier premisa que promete, Marvel te la transforma en un evento. De ese en menor medida, vamos a ser sinceros, pero Marvel te la transforma en un evento. Es así. Y en Imperio Secreto tenemos que arrancar de la etapa de Nick Spencer en dos series del Capitán América, no una. Hizo la gran Hickman.
¿A falta de una?
Claro, a falta de una hizo dos, como Hickman en su momento hizo dos de Vengadores y desembocó primero en Infinito y luego en Secret Wars. En este caso Nick Spencer escribía dos series del Capitán América, una protagonizada por Steve Rogers y la otra protagonizada por Sam Wilson.
Claro.
El antiguo halcón y el antiguo compañero del Capitán América. Y todo va a desembocar, obviamente, en este evento del 2017, que es Secret Empire.
Claro.
¿Verdad?
Sí, señor. Que esto viene... Claro, porque esto es como una consecuencia de Avenger...
Standoff.
Sí, señor.
Standoff.
Sí, sí, sí. Donde aparece este personaje que tenemos que mencionar, porque es re importante. La niña.
La niña cubo. La niña, a partir de ahora le vamos a decir niña cubo.
Claro, que fue un experimento, ¿no?
Un experimento.
Con el cubo cósmico. Con los
claro, que terminó juntando las piezas. Bueno, tuvo entidad de una niña. Se encariñaron con la niña, la permitieron vivir, qué sé yo. Bueno, resulta que la niña tomó contacto y amistad con Cráneo Rojo.
Claro, pero tiene un sentido, porque el Cráneo Rojo, siempre que estuvo tan enamorado del cubo cósmico, sí, siempre estaba en contacto, tenía sentido que la niña por ahí tuviera una afinidad con el Cráneo Rojo y el Cráneo Rojo obviamente la termina manipulando, ¿no?
Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando arrancamos, porque vamos a hablar un número polémico en su momento, que yo la verdad no entiendo esas posturas extremistas de ciertos lectores de cómics.
Opine.
Cuando primero se lanza la serie de Sam Wilson... También levanta polémica porque el personaje es bastante de índole social, más de izquierda, toca el tema de los inmigrantes, o sea, un personaje, una serie fue muy política en su momento, para mí fue maravillosa, la verdad que muy bien escrita.
Eso le iba a preguntar, la opinión de esta serie.
Yo la verdad que me siento bastante en línea con la posición de Sam Wilson en esa serie.
¿Te sentís interpelado?
Es uno de mis personajes favoritos de Marvel, el Halcón, el Obanco de siempre, es de cemento. Y la verdad que me parecía lógico y orgánico que el tipo se convirtiera en el Capitán América. Y para mí estaba bien, qué sé yo, qué te puedo decir. Para mí funcionaba.
Batman
tuvo tanto reemplazo. Azrael fue Batman, no me rompa las pelotas.
Aparte, vamos a decir una cosa. Bucky ya había sido Capi.
También,
en la etapa de Brubaker. Entonces, que sea Sam Wilson no era
tenía
tan...
todo el sentido del mundo. Era orgánico, era lógico que Sam Wilson pudiera terminar siendo el Capitán América. Claro. Aparte, el escudo se lo da el propio Steve Rogers, porque encima esto viene de la etapa previa a la de Nick Spencer, que era la de Rick Remender, donde Steve Rogers termina perdiendo el suero y qué sé yo, y vuelve a ser viejo, y le entrega el escudo a Sam Wilson.
Como era lógico que después de Obama ganara Hillary Clinton, pero no.
Pero no, magia, no sabemos exactamente. Hechicero lo hizo.
Pasó con Al Gore, que era el que iba a ganar, y después termina siendo Bush.
Uf,
¿qué pasó?
Los yanquis, o te matan como a Kennedy... O te hacen fraude electoral, son terribles, ¿eh?
¿Qué pasó?
¿Qué país, por Dios? Menos mal que vivo en el mejor país del mundo.
Menos mal.
Bueno, volviendo a esto, la serie de Sam Wilson a mí me estaba gustando, pero a mucho yankee retrógrado, conservador, sureño, pero eso es medio despectivo. Quiero decir sureño, pero al típico yankee...
Redneck.
Exactamente, el típico que todavía tiene la bandera confederada en la habitación, sí, ¿viste?
Que le gusta los duques de Hazard.
Pululearon
por fanático del auto de General Lee, claro. porque tiene la bandera, ¿no?
No por la serie.
No.
Esos que
porque estaban, el auto de General Lee es hermoso.
No sé si vieron Mississippi en llamas.
Sí.
Bueno, no los buenos, los otros. Ese tipo de yankee,
peliculón
de Gene Hackman y William Defoe.
Sí.
Bueno, ese típico de yankee que parece que hay lectores de cómics que siguen siendo así, a pesar de que... En los cómics de toda la vida te dijeron que no está bueno discriminar, que no importa qué color de piel tengas. Ya te lo venía diciendo
Stan Lee
en los 60 y seguís leyendo. ¿No?
Pero no todo funciona así. Hay muchos que con la charla de remeras rojas que a veces tenemos, decimos, che, pero ¿cómo estos de ultraderecha pueden ser fanáticos de Star Trek?
Claro.
Y Star Trek va por otro lado. Sí. La inclusión y un montón de... Y bueno, y sí, porque se enganchan por otra cosa,
sí,
¿no?
Sí, definitivamente se enganchan por las historias o por las peleas o los trajes de colores, pero obviamente no por la idiosincrasia.
Querían
de los
polémica
personajes.
En Eventorama, nos decían tibios, tomá
ahí tenés.
Acá tenés.
Polemicen en los
acá
comentarios.
Acá ponemos la pava y está hirviendo, loco.
Bueno, la cuestión es que esta serie generó polémica porque esta gente no aceptaba que Sam Wilson sea el nuevo Capitán América, no aceptaba que estuviera en defensa de los inmigrantes y demás cosas y que se metiera tanto en polémica, política.
Cuando el Capitán América un montón de veces se metió en política.
Es lo más normal del mundo, si es el Capitán América.
¿Te acuerdas que ocurre que le
iba a pensar lo mismo?
A Mark White le habían dicho, ¿no?
Mark White se va de su segunda estancia en el Capitán América ya por el año 99-2000. ¿Por qué? Porque el editor de turno le dice que ya está bastante bien, ya estuvo suave de hablar tanto de política, política, un poco como le, como Mirta Legrand cuando le dijo, no me acuerdo a quién, que le dijo, estás muy politizada. Viste, cuando te dicen que estás muy politizado, significa que estás, que sos muy de izquierda, porque lo de derecha nunca estás politizado, no, estás bien.
Es verdad.
Pero cuando te dicen muy politizado una persona, onda Mirta Legrand, es porque sos de izquierda. Entonces el editor le dijo a Marguay, che, Mar, ya está.
Le mandamos un saludo a Mirta porque escucha Ventorama.
Yo le mando un saludo a Marguay.
Bueno,
Mirta que también escucha Ventorama.
Mirta escucha Ventorama también, claro.
Bueno, resulta que le dijo, ¿por qué tengo que seguir hablando de todos estos temas que no son divertidos? ¿Por qué el Capitán América se tiene que tratar de América? ¿O acaso Spider-Man se trata de arañas? Marguay dijo, bueno, con permiso, agarró su sombrero, cerró la puerta y nunca volvió. Ah, sí, va a volver, sí, y será millonario. Y va a volver varias veces. Pero en ese momento dijo, bueno, no voy a luchar contra esta cosa porque no tiene sentido. Así que se levantó, se agarró su sombrero y se fue.
Se fue.
Totalmente. Tuvo 2 años en la serie en aquel momento, 98-99.
Que nos dio lindos números.
Y volvería 20 años después. O sea, no, volvería al 2010 con una miniserie muy linda que llamó El Hombre Fuera de Su Tiempo.
Ah, sí.
¿Te acordás?
Rara, ¿eh?
Una miniserie rara, El Capitán América. Yo la recomiendo, le den una ojeada a ver si les gusta. Y después sí volvería 20 años después de aquel momento, en el 2018, justamente, después de la etapa de Secret Empire.
Ahí va. Ahí qué está. Loco, ¿no? Justo todo tiene que ver con todo, todo se engancha.
Las vueltas de la vida.
Las vueltas de la vida, las vueltas del cubo cósmico.
Así, totalmente.
Sí, sí.
Bueno, entonces levantó polémica la serie Sam Wilson y a su vez cuando Nick Spencer estrena la segunda cabecera del Capitán América, la centrada en un Steve Rogers rejuvenecido, en la última página, ¿qué descubrimos? Que el Capitán América es de Hydra.
¿Cómo de Hydra? Me estás
de
jodiendo.
De Hydra, papá.
Vos me estás diciendo, pará, vos me estás diciendo que Capitán América siempre fue agente de Hydra.
Así es, Fantino, así
no,
es.
No, pero eso ¿por qué?
Vale, no es un clon. No es un, no sé, un actor. No es un ser maligno de otra dimensión. No es Tierra 3.
No.
Es el Capitán América Steve
Rogers. Pero antes que nos metamos en la explicación, vamos a decir la data dura de esta saga.
Por
así
favor.
Que hicimos una pausa muy bien puesta. Bueno, esta serie Secret Empire que consta de 10 números, al principio iban a ser 9, ¿o no?
Sí,
pero
la
al final,
Secret Empire.
Bueno, al final hubo necesario.
Terminó siendo una de las sagas, si no, me parece la más larga de Marvel. Porque fueron, tenés un número 0, 10 números.
Y el Omega.
El especial Omega en donde cierra, y encima tenés el numerito del cómic gratis Yankee.
Tremendo, bueno.
Son como 13 números.
Larguera. Larguera para lo que estábamos acostumbrando en esta época. Y ahora, y para ahora sería tremendamente larga porque ahora todo dura 5 o 6 números,
claro.
Números.
En esa época está bien, teníamos Secret War que eran casi 10 números.
Sí, pero igual no es tan así porque la Dark Crisis no duró 5 números, fue más larga.
No, Dark Crisis eran 7. Bueno, con, obviamente, después claro, los especiales.
Pero bueno, viste que ahora está ahora todo de 5 números para el TPB. Bueno, volvemos. Bueno, lo escribe Nick Spencer y está ilustrado por Acuña, Steve McNiven y Andrea Sorrentino.
Y Lenny Francis Yu también, ¿eh? Y Rod Reis.
Exactamente. Bueno, volvemos al momento donde el Capitán América revela esa revelación que generó una
polémica. ¿Vos, Master, lo llegaste a leer en su momento ese número o no? ¿Te enteraste por lo menos de la polémica en su momento?
No, me enteré por las repercusiones, aparte lo he
pero hablado. No lo leíste. En
su lo hablé con ustedes, con vos y con Sonny Way, que le mandamos un saludo.
Sí.
Lo charlamos y después sí me fui a Secret Empire.
Claro, bueno, yo leo Capitán América, así que ese número lo leí apenas salió y seguí leyendo la serie.
Pero ahora la pregunta es, ¿vos ya te habías enterado por las redes o te sorprendió?
Sí, no, yo me había enterado porque yo lo leo en castellano un par de días después, entonces cuando salió el número en inglés, inclusive Chris Evans tuiteaba, pero Chris Evans tuiteaba en joda, o sea, seguía el chiste, ¿no? Como Capitán América Hydra decía, no me digas que es cierto, no me digas eso, una cosa así. Pero los yankees se volvieron locas.
Se enojaron.
Pero mal, como decían, no, ¿cómo el Capitán América va a ser de Hydra? Ahora hagamos un paréntesis porque esto ya es de locura.
Aparte porque te decían que esto era, no era ni un, ¿cómo dijiste? No era un clon, era la posta.
Ahora,
sí, tengamos don.
Realmente, a ver, si sos lector de cómics, si venís leyendo cómics por lo menos 10 años, no te, ni 10, 5 años, ¿cuántas vueltas rocambolescas de este estilo en un primer número has visto? ¿Cuántas? Y después todo vuelve a la normalidad,
era
por
obvio.
Dios. Es como decía Stan Lee, la ilusión del cambio.
Era
todo
obvio.
Cambia para que todo vuelva a ser como siempre.
Es como, qué sé yo, aparte ya, no sé, avalo la inocencia de algún joven lector.
Pero más que inocencia es estupidez. Perdón.
Está bien, razón. Bueno, como cuando, no sé, murieron un montón de personas, ya sabés que va a volver, claro, a la larga.
Murió tal persona, llegamos al límite extremo de murió Miss Marvel, Kamala Khan, y resucitó al mes siguiente. O sea,
esto fue ahora.
Todavía no la habían enterrado y ya volvió como clon por Cracovia, ¿viste? Estoy tirando unos spoilers, pero bueno, lo lamento.
Sí, pues, disculpa.
Por favor. El tema es que, dale, sos lector de cómics. Todo lo que pasa, pasa para contar la historia y después todo vuelve a la normalidad.
Claro.
Y aparte era un personaje hiper mega. Si hay un personaje clásico en Marvel, más que ningún otro, es el Capitán América.
Sí, sí, sí.
O sea, lo conoces de toda la vida.
Y aparte, volvamos una cosa, con los cambios que hubo, con los de los Capitán. Ya estuvo muerto el Capitán América. Lo reemplazó Bucky, que antes mencionábamos. Aparte lo estaba reemplazando Falcon. Y el invierno. Falcon y el invierno. El Capitán América se volvió viejo. Después se volvió a volver viejo.
Se volvió lobo. Se volvió travesti.
Se volvió lobo con gran saga.
Que ahora volvió.
Jauría
de
lobo.
No forma de fichas. Tiene una miniserie nueva y cae en esa época.
Esa se viene candente para Eventorama Perdidos en el Tiempo.
¿Sabés que yo nunca la terminé de leer?
Bueno, la vas a tener.
Jauría de Lobos.
Es más, yo ya estoy prometiendo que va a ser una de las primeras que vamos a hacer para Perdidos en el Tiempo. Y sí, es un evento.
Sí, porque aparece un montón de personajes.
Cable. Y el Doctor Druida, que es lo que a todo el mundo le importa.
Tenés razón. Iguana, que era la novia del Capi.
Pero bueno, es un evento. Sí, fue un eventito.
¿Por qué no?
¿Por qué no? ¿Es un evento dentro de Capitán América? Sí, fue un evento.
Si tú lo quieres, es verdad. Si no lo quieres, no.
Sí, así que, bueno. Pasó todo eso. Me vas a decir que, dale, que el Capitán América... ¿Te vas a creer que realmente
es una premisa
no
va a haber
una
vuelta
de tuerca?
Obviamente, es una premisa para iniciar la etapa, se va a desarrollar durante unos cuantos números y después te va a volver a la normalidad. A ver, a mí la premisa personalmente no me interesa porque no me gusta leer series regulares a largo plazo con un personaje cambiado porque no tengo ganas de leer la narrativa en off, en este caso del villano. O como, a ver, Superior Spider-Man, uh-huh, de Dan Slott.
Considerado como una de las grandes
todos
etapas
te dicen que
de
es,
Spider-Man.
Que es una de las mejores etapas de Spider-Man y que es de lo mejor que hizo Dan Slott. Estoy seguro que es así, leí un par de números, me parece muy bueno. A mí no me llama tanto porque no me interesa leer desde la perspectiva tanto del villano en este tipo de series, pero no la denigro por ese estilo. He leído un par de números, qué sé yo, está todo bien. Entonces, a mí la verdad que esta etapa del Capi Hydra ni me va ni me viene. Leí la serie porque leo Capitán América y sabía que en algún momento iba a haber una vuelta de tuerca y que todo iba a terminar en un evento y que había que leerlo. Porque hay que leerlos estos eventos, es una necesidad.
Claro. Es un mandato.
Obviamente.
Es un mandato universal.
No lo hago por placer yo esto.
No,
hago por obligación, es un trabajo.
Claro, es la tesis de Ezequiel de toda la vida. Claro. Y es por Eventorama, por supuesto.
Obviamente.
Por eso estamos.
Pero
acá.
Hacerlo para Eventorama es un placer.
Claro.
Bueno, entonces.
Y después también para las reseñas tuyas de tu propio cafecito.
También las subidas de estados en WhatsApp.
Reseñas por WhatsApp, ya
por
saben.
Por favor.
Ezequiel sacó
$5.
Lo buscan por Facebook.
Aprovechen que no pasó el 20 de octubre todavía. Claro, después se evalúa y son $10.
Claro, claro. En este momento que estamos grabando es esa fecha. Bueno.
Bueno, el tema es que a mí tampoco me interesa mucho la premisa del Capi Hydra. No me da a leer la serie, no la compraría tal vez. Pero bueno, es una premisa válida, es una historia. No es para ponerte loco, para gritar, para quemar los números como pasó o dicen que pasó en algunas comiquerías yankee que los números los quemaban.
No, qué locura.
O esa gente llegar al extremo de compro el número para quemarlo. No gastes tu dinero, amigo, no lo compres. Claro. Bueno, en fin, los Yankees...
¿Habrá sido real o
no? No, la verdad que no, para mí la exageraron.
Para mí exageraron.
Habrá habido alguna situación muy puntual y la exageraron.
No, aparte es una buena campaña de marketing también.
Sí, también.
El rechazo
porque
y...
Porque el resto de la gente la habrá dicho que quiera leerlo.
Y que se levanten en redes, quemaron los cómics.
Dicen, yo leyendo algunos correos de la edición española de Panini, dicen que allá tuvieron también algunos inconvenientes, ¿eh?
Mira.
Cuando publicaron Imperio Secreto recibieron cartas como diciendo que no querían que publicaran esta historia, que no iba bien, que no tenía que ser Capitán América y cosas así. Lo decían cuando lo terminaron, sí, medio raro.
Qué raro.
Bueno, el tema es que gente así hay en todos los ámbitos, al parecer, y el cómic no es la excepción. Bueno, haciendo este parate, volvemos a la saga en sí. Bueno, después de una veintena de números, más o menos... las dos series confluyen y se lanza este mega evento en el año 2017 que es Secret Empire, ¿verdad?
Sí.
¿Ese sí lo leíste en su momento o también lo leíste después, digamos?
No, yo lo leí cuando iba saliendo.
Cuando iba saliendo, igual que yo. Está bien, estamos bien.
Lo leí cuando iba saliendo porque me interesó. Y creo que a diferencia de lo que le había pasado a usted, sobre todo vos,
sí.
No me acuerdo con qué más lo charlábamos, además del mencionado. Que a mí me gustaba, qué sé yo.
Yo creo que a vos te enganchó más que a mí.
Sí,
totalmente. Bueno, la cuestión es que este evento que sale así, que es el mega evento Marvel 2017, que arranca con número cero, con el número del cómic gratis. A ese número podían quemar, porque total te lo dan gratis.
Claro. Entonces,
anda a buscar ese número, que encima es el número donde levanta el martillo.
No importan los árboles, pero...
Claro, pero es papel reciclado.
Claro, bueno.
Agarrás ese número que es gratis y ahí lo quemás. Pero no compres para quemarlo, amigo, por favor.
Vamos a quedarnos con Kirby. Con que era un mito, porque...
Quiero creer, si por
no,
favor.
Es desesperante.
Déjame seguir creyendo en el lector de cómics.
Porque si no, es desesperante.
No, sí, la verdad que es tremendo. Bueno, en fin, ¿qué opinás cuando empezaste a leer el número cero, el número del cómic gratis? ¿Qué onda cuando te encontraste con esa situación del Capi dando vuelta a toda la situación, derrotando a sus compañeros y levantando el martillo de Thor?
No, me... Pero pasa que yo ya sabía que eso iba a terminar con una vuelta de tuerca. Entonces me interesó, me estaba intrigado por ver qué era lo que pasaba y qué era lo que...
Cómo se resolvía.
Cómo resolver. Claro. Pero ya medio de toque ya te empiezan a tirar cuando vos sabés toda la historia dentro del cubo.
Sí.
Ya está.
Ya desde el principio te
Pero
muestran...
¿Qué me pareció? No, a mí no me generó rechazo para
no,
nada,
no,
porque igual como te pasó a vos... Y no sé, y le habrá pasado a muchos, ya sabías que eso un momento se iba, vuelvo a lo mismo.
Era obvio.
Se iba a dar vuelta. Entonces no es que a mí me indignó. Entonces, qué sé, bueno, iba a ver para. Me entregaba para ver dónde iba. Aparte, la premisa, qué sé yo, era divertida para mí, lo del hecho de estas algunos héroes exiliados en el espacio, la resistencia dentro
sí.
de, ¿no? de Nueva York como exiliada, cerrada, digamos, y todos esos héroes que se formaba ese grupo de resistencia, me parecía divertido. Era como una, no sé cómo explicarlo, salvando las distancias, ¿no? Porque una Final Crisis, ¿viste? Cuando entonces la Final Crisis se
ganaron los malos, claro.
Claro, se va todo el carajo, gana el mal.
Sí.
Bueno, me hizo acordar a eso.
Es verdad, puede ser, sí, sí.
Esa sensación, ¿viste? De que está todo mal, de que
Totalmente.
Aparte, a la gente también se está corrompida porque decían que en el agua le ponían unas sustancias para que tuvieran una. Fueran más, ¿cómo es que se dice? Más sumisos ante la aceptación de este Hydra y todo la obra te muestra todo eso, esa lavada de cerebro a los pibes en los colegios y que te dicen que la historia hasta ahí era mentira y ahora viene la nueva historia. Cae un palo a la posverdad también, ¿no?
Es que totalmente, a ver, la obra y el mismo Nick Spencer.
Entonces ahí lo que va que más a correr un poco al mal triunfo, a esto de Darkseid haber ganado.
Sí,
y...
sí, totalmente. Es una alegoría, obviamente, a la posverdad, al fascismo, a los regímenes fascistas y un poco también a la resistencia, o sea... Existe el mal y también existe quienes se oponen al mal y en este caso obviamente
siempre va a haber una resistencia.
Exactamente, siempre ante cualquier avanzada de un fascismo debería haber o por lo menos debería haber una resistencia. Siempre
se
demostró que es así.
Como fue en Civil War, qué sé yo, que el Iron Man se había puesto la gorra, por decir una manera burda, y del otro lado se le plantó decía, no, pará, se le plantó el Cap y su grupo del ya, contra la ley de registro.
En todas las sagas pasa, en Final Crisis también, inclusive cuando los héroes pierden, de alguna manera vuelven. Yo creo que es el mensaje que te deja cualquier historia de superhéroes.
Sí, sí, sí.
Que es levantarte y seguir adelante. Es así.
Claro.
Y en esta queda claro justamente levantarte y seguir adelante cuando fuiste derrotado y encima tenés en contra prácticamente a todo. Porque el gobierno es tomado por esta nueva hidra hiper jodida. Y la gente, claro, la gente no entiende nada y los superhéroes se sienten totalmente desubicados porque el superhéroe en el que... También hay un palo con el hecho de poner todo el poder en una única persona. Viste que los yanquis
sí.
tienen esa cosa de, bueno, el jefe supremo, al que le pones, tiene las... no quiero decir un superministro,
mirá lo que decía Nick Spencer. Te tomo, porque tiene algo que ver con la frase que vos tiraste. Mirá lo que decía Nick Spencer. Ahora que los héroes han pasado por esto y se han enfrentado a muchos de sus lamentos y demonios, pueden volver más fuertes que nunca.
Claro.
Es acompañando la frase vos que tiraste antes. Sí,
Entonces, el tema de la obra es esa, la resistencia frente al fascismo. Y yo creo que te deja un buen mensaje. Creo que
pero es un mensaje positivo.
Es un mensaje positivo.
¿No habían tildado estos lectores indignados que esto era una obra fascista? Decían que era un mensaje fascista, que estaban hablando a favor del pero no, muchachos.
No, o no lo leyeron o no entendieron nada.
O son cortos de mente.
Y aparte, cuando... A ver, a veces se explica algo o se revaloriza algo a través de su opuesto. Entonces, ¿cuál era la motivación detrás de Funeral para un Amigo en Superman, el mundo sin Superman? Era mostrar cómo sería el mundo sin Superman justamente y como ese, el valor que tenía el personaje. ¿Cómo mostrabas la valía del personaje? Demostrándote cómo sería el mundo sin él. Le funcionó cuando hicieron Funeral por un Amigo, es el Reino de los Superhombres. Salió perfecto redondo porque la jugada fue tremenda. Entonces acá lo
mirá,
que
tengo otra frase sí. de Nick Spencer que va con esto. Secret Empire es una historia de unos héroes levantándose para derrotar a un fascismo que ha trastornado y corrompido un símbolo americano.
Es que ahí está. Es un poco de palo a, un poco al gobierno de Trump también.
¿Y qué te parece?
Entonces, claro, para mí le cayó mal a muchísima gente que era adepta a Trump. Es así.
Totalmente.
A la ultraderecha. Entonces a esa gente me parece que les tocó un poco porque se sintieron tocados. En este caso, al ver este reverso del Capitán América, porque todos sabemos que no va a ser el verdadero Capitán América, al ver el reverso del Capitán América, cuando reaparece el bueno, por decirlo, el Steve Rogers bueno, y vemos sus valores, y vemos su forma de actuar, y su valentía, y su determinación, y todo lo demás, entonces ahí revalorizamos un poco más al personaje, si cabe. ¿No?
Claro.
Ahora, igualmente, estamos hablando muy bien de la obra, yo, Leo la tiene una mejor estima que yo. Si nos detenemos a hablar un poco más, sacando el tema del mensaje y la alegoría política, y nos metemos más en los vericuetos narrativos y argumentales, a mí ahí es cuando se le empiezan a ver las costuras y hay muchas cosas que a mí personalmente no me convencen.
Sí, sí, tuvo un par de traspieces.
Yo te tiro un par, a ver si vos tal vez la tenés más clara. ¿Dónde está Spider-Man? En la portada número uno se lo ve a Peter Parker, pero bien gigante. Grandote, y después no está.
No, porque lo tenés a Miles Morales. Que tiene
lo tenés
un rol
a Miles
importante.
Morales, pero Spider-Man. A ver, Spider-Man tenía su serie, Amazing Spider-Man, tuvo crossovers con Secret Empire. Seguramente estaba peleando con el Doctor Octopus, que estaba al lado de Hydra. Yo los he leído esos números, no los recuerdo. O sea, en algún lado estaba, eso está clarísimo, ¿no? Claro.
Pero
en la saga puntual no apareció.
Pero olvidable.
Claro, en la saga puntual
no apareció. No, porque no como nuevamente pasó, como hemos mencionado en Secret Wars, eso que hay héroes que quedan de lado porque no los pueden meter. Entonces estaba el grupo de la Resistencia, después estaba, bueno, el grupo comandado por Black Widow. Que Widow pasa algo importante acá.
Bueno, hay también otra cosa polémica con Black Widow. Quiero tocar dos personajes antes de meternos en Black Widow, que bueno, ya es más avanzada la
el
historia.
El otro día hemos mencionado a veces que hay obras que los roles femeninos no son fuertes. Bueno, acá el de Widow.
Acá tenemos varios igual, no claro. Solo el de Widow. Sí, tenemos bueno, a Carol Danvers en sí. El espacio con Mónica Rambeau.
Bueno, claro, dijiste que querías mencionar.
Sí, a ver, hay dos personajes que a mí no me cierra, pero para nada, y acá sí realmente tengo que decir que no me gustó para nada la forma en que los trató Spencer, que es Punisher. Para mí está totalmente fuera de papel que Punisher salía con Hydra. Me parece una pelotudez. Y Thor. Thor me parece que lo deja, ya si venía de capa caída con el tema
lo deja
de...
como un pelotudo.
Sí, totalmente. Ya venía mal con el tema del Thor indigno, que no levantaba el martillo.
Muchas sagas.
Es que desde la época ya sonaron.
Sí.
Pero acá es como, lo tratás de un pelotudo extremo. O sea, Thor que vivió miles y miles de años, no puede distinguir entre los buenos y los malos. Dice, no me puedo poner a Hydra porque y si son los buenos y si el Capitán América levantó el martillo. Entonces, si levantó el martillo, tiene que ser bueno. Pero si estás viendo las acciones de él, no importa quién pudo o no levantar el martillo, sí. Te das cuenta que no está del lado correcto, amigo.
Aparte, después nos enteramos que había un vericueto que era una
manipulación. Encima de eso quedaste como un pelotudo. Quedaste como un pelotudo. El tratamiento de Thor me parece una malísima.
Bueno, está
malísimo.
Bien eso que lo remarcás.
No me cierra por ningún lado. No me cierra tampoco el tratamiento de Punisher, no me lo creo. El que haya dejado de lado a Spider-Man no me gusta para nada. Y me parecen dos muertes, y hay dos muertes en la obra que... Acá hay algo que no me hace ruido... Voy a hacer un spoiler de la serie, obviamente, que es la muerte de Rick Jones.
Sí.
Y la muerte de Black Widow.
De Black Widow.
Que después, sobre el final de la obra, ya estamos en terreno spoiler mal, cuando el cubo Rubik, niña cubo, restartea la realidad.
La niña cubi.
Como que los deja muertos. ¿Por qué? ¿Por qué esa mala leche?
Claro, revilo,
no,
loco.
Para recordarle que se murieron. ¿Eh? O sea... Los deja muertos, pero yo no entiendo, hay una cosa que no entiendo, una viñeta que están, o sea, como que están, pero no sé, es una viñeta, para mí sí. Está mal manejada narrativamente,
sí,
no
puede
sé.
Ser.
Como que los muestran, pero en realidad estaban muertos, no sé, la verdad que no lo puedo decir con seguridad, pero fue medio raro eso, no me terminó de convencer.
Sí, lo de Rickson fue más mala leche, ¿no? Que lo de Black Widow,
sí.
Porque Black Widow como que tiene una más un rol
sí,
más destacado.
Sí, puede que sea.
Pero
sí.
Lo de Rickson fue
mala leche.
Mala
sí,
leche,
fue
yo me acuerdo leche. Que eso sí me...
Lo de Widow también, igual a mí me parece que se podía haber evitado, pero bueno.
No sé
bien.
Si tan mala leche, mirá lo que me voy a acordar, perdón, me estoy yendo de mambo, pero tiene que ver con el Capitán América. Como la muerte de Nomad, en la etapa de Brubaker.
Sí,
qué mala leche que fue. Quería aprovechar y descargarme con él. Ya que este cómic es medio de descargo con un montón
ese
de cosas.
Ese número que Brubaker decía que estaba muy orgulloso de escribir. Dice, no, a mí no, la verdad que no.
¿Por qué?
Porque esa mala leche.
Qué mala leche.
No todo tiene que terminar en muerte para que esté bueno. Claro,
en contra de esas malas leches al
sí,
pedo.
La verdad que sí.
Vamos a, nos plantamos la bandera
nosotros
en contra
sí,
de las malas leches al pedo.
Sí, sí, sí. Pero bueno, volviendo acá, se muere otro psyche del Cap, en este caso Rick Jones. Y bueno, a ver, la saga, acá viene un palito que yo le doy, para mí, y esto es una opinión personal, está un poquito estirada, demasiados números.
Sí, y encima lo alargaron.
Y encima alargada,
alargaron sí. Un número más porque...
Para mí está muy estirada, son 10 números, más el 0, más
sí,
el
sí, podría haber sido 7 números.
6, 7 números te la compraba un poco
mejor,
más.
¿No?
Sí. Se detiene demasiado en los pormenores de cada bando.
No, aparte, no mencionamos el tema de la trama, esto que es esta búsqueda de los restos
claro.
Del cubo cósmico para volverlo a formar, del lado de los buenos, del lado de los malos.
Que después se cruzan.
Que van como unas batallas como que van ganando, van consiguiendo parte de los malos, los buenos.
Me hizo acordar un poco eso a J.L. Avengers.
Sí, estaba pensando en eso y sí, estaba pensando en eso, es verdad.
Que se dividen en grupos y van a buscar algunas piezas cósmicas. Sí. En este caso van a buscar pedazos de un cubo cósmico.
Sí, sí, sí. Aparte de ver Suicide también me hizo acordar, no sé por qué. En este caso eran batallas.
Sí. Entonces como que a mí
Content of Champions.
Se me terminó estirando más de la cuenta y como que llega un punto cuando se estira sobre el tramo final que los discursitos fascistas de este Capitán América malo ya me pudren, porque
claro.
Ya empieza a repetir, no,
claro.
Que el fuerte es mejor que el débil, que esto, bla, bla, bla.
La saga tiene momentos tiene momentos raros con las cosas que le pasaban a personajes como lo de Iron Man, ¿no? Que Iron Man era un holograma.
Claro, estamos viviendo un momento muy particular
Ultron con
Hank Pym.
Con Hank Pym.
Bebe mucho del status quo de aquel momento del claro. Universo Marvel,
de
en donde estaban todos hechos mierda.
Actualizaciones de héroes.
Claro.
Con versiones juveniles, era este recambio generacional.
Que en ese momento a un sector del público no le gustaba.
Bueno, ahí tenés.
Entonces tenés
la
mucho...
corriente claro. Tradicionalista. Así que esa es la más que ultraderechosa, tradicionalista también. Que no se bancaba esta movida.
Vos fijate que tiene muchísimo protagonismo en la saga. La nueva Miss Marvel, el nuevo Spider-Man, Los Campeones, que es el grupo de héroes juveniles. Inclusive el nuevo Hulk, Amadeus Cho.
Claro.
Te digo más, el Hulk clásico, el Bruce Banner, es resucitado en un momento en la saga, pero palma a las pocas viñetas, al número siguiente.
Sí.
Después resucitarían Immortal Hulk y te explicarían que siempre vuelve y qué sé yo.
Eso es lo que pasa con los eventos que siempre están acarreados al status quo del
y
momento.
Y este es el evento que más
a veces,
te descoloca,
claro,
me parece, en ese sentido.
Y si uno llega a un lector así aterrizador, viste, se siente...
Es que no lo podés leer así, porque yo a veces lo leía y decía, che, pero pará, ¿y los Cuatro Fantásticos? Ah, no, porque esto después de Secret Wars no había Cuatro Fantásticos.
Claro.
Y yo que vengo leyendo siempre
eso
todo,
te decís, si vos te
si
perdías,
yo me pierdo, no quiero ni saber la persona que se acerca al evento sin seguir la serie de Marvel del tomo. Uh-huh. Yo hay como tres veces que durante la obra me preguntaba ¿y dónde están los Cuatro Fantásticos? Después me acordaba, no tienen serie porque están creando los universos por ese lugar. Estás en un status quo tan alejado del status quo tradicional de Marvel que te perdés.
Claro.
Spider-Man no aparece, Daredevil aparece en un par de viñetas de fondo. No hay X-Men.
No hay X-Men.
O sea, sí aparecen más Frost y Bestia que tienen como una resistencia aparte, una ciudad, qué sé yo. Pero en general ves que no está Wolverine, no está... Bueno, esto es lo diferente a sagas como, por ejemplo, Civil War.
Claro.
Que arrancan un poco desde cero. Vos agarrás...
Claro.
Civil War entra, y es tan conocida hasta el día de hoy, tan clásica, que a mí personalmente igual no me gusta mucho, o no me gusta nada, por el hecho de que es una saga que parte de una base que es el status quo casi tradicional, ¿viste? Los tenés a todos en su momento más. Falta Thor, tal vez, o Thor y Hulk, los dejaron de lado, porque eran los más poderosos. Pero después tenés al Capitán América, Iron Man, los
claro.
Vengadores, los X-Men, Spider-Man,
bueno,
están todos.
Los X-Men también están casi todos.
También, que es el primer evento de esta nueva oleada del siglo XXI, están casi todos, ¿viste? Los Vengadores, los X-Men. Tal vez ahí dejaron de lado los Cuatro Fantásticos.
Sí, sí,
¿viste?
Sí. Y siempre lo
siempre a uno cae, alguno en grupo de
sí,
los clásicos mira. Cae en las sagas, ¿viste?
Hay que sacarla.
Pero bueno, entonces te descoloca bastante por este lado. Entonces a mí se me hizo un poco densa justamente porque es muy larga, porque me pierdo con algunos personajes que no son los que yo sigo habitualmente. Pero tengo que reconocer, y esto te lo mencioné varias veces y lo sigo pensando desde el primer momento que lo leí, está muy bien escrita.
Sí.
Los diálogos, el guión en sí, la narrativa en off. Realmente Nick Spencer tenía las ideas muy claras.
Sí.
Realmente coincido con su parecer en también, y está muy, pero muy bien escrito.
Y eso que dicen que tuvo que cambiar algo del final, dicen. Que, ahora
se
rumorea, pero no me quedó en claro. No puedo
¿cuál sería? Si no me contás cuál es el otro final, no te creo nada.
No puedo, al menos yo no pude encontrar cuál era el final original que se tuvo que
cambiar.
Que se dice que se cambió por la polémica, por la reacción negativa de la gente.
O sea, realmente no sé cómo podía haber sido otro final.
Con un Capitán América desaparecido, con borrado y que quedara el Falcon como el Capitán América. No sé.
¿Qué sé yo? La verdad que no sé cómo podría
porque
haber terminado
de otra manera. Porque la saga, bueno, obviamente, esto te lo estamos contando, termina con esa vuelta del Capitán América que estaba dentro del cubo, el posta.
A ver,
la esencia buena.
Cada número te presentaba unas pequeñas páginas dedicadas a una suerte, por lo que entendíamos todos desde el principio, que era Steve Rogers metido en un universo que no era real o parecía en un primer momento que no era real, que estaba todo pasando dentro del cubo cósmico de esta chiquita Rubik.
Claro.
Cubo Rubik. Esta es la secuencia que dibuja Rod Reis.
Claro.
Bueno, esas secuencias van avanzando a medida que pasan los números hasta que sobre el final el Capi despierta, nos damos cuenta efectivamente que se trataba del Steve Rogers bueno, porque ya no puedo decir ni real, porque llega un punto en que no entendemos realmente cuál es el Capitán América verdadero. Lo que sí entendemos es que el Capitán América Steve Rogers bueno, el que nosotros seguimos y bancamos siempre, es el que estaba dentro de esta especie de fantasía creada por la chiquita Cubo, mientras que el reescrito por la realidad de Hydra es el que estaba obviamente gobernando Estados Unidos. Encima hay un detalle, esta saga todo transcurre en Estados Unidos.
Sí.
Porque pasa en Estados Unidos, pasa en el espacio, pero como que el resto del mundo está bien, van a Wakanda, van a Atlantis, pero después en el resto de los países como que nada, me parece.
Sí, no, claro. ¿No? Es verdad, no es una amenaza mundial, es todo de Estados Unidos.
Sí, salvo bueno, el planeta está rodeado por este campo de energía que no pueden penetrar los héroes que quedaron del lado afuera.
Claro.
No nos olvidemos eso, que hay un grupo de superhéroes liderados por la Capitana Marvel, Carol Danvers, que quedó del lado de afuera luchando contra, repeliendo una invasión de Chitauris, me parece.
Sí,
eran Chitauris.
Era Chitauri.
Una y otra vez, porque el plan de este Capi Hydra era dejar a los héroes más poderosos afuera del planeta, derrotar a los demás en Nueva York y después ir aplastando los focos de resistencia.
Claro, exactamente. Y bueno, entonces está con esta vuelta del Capitán América, este que sale dentro del posta, digamos, la esencia, si querés, porque el cuerpo era el del otro.
Claro, eso es lo que no termina de
entender.
Y
con esta frase icónica que dice, no importa qué cara lleves, sé lo que eres y llevo luchando contra ti toda mi vida.
Claro.
Vamos, carajo, Steve Rogers, presidente.
Entonces cuando vuelve, de alguna manera, la niña Cubo logra traer a la realidad al Steve Rogers buenazo y se enfrenta en un mano a mano con este Steve Rogers, este Capitán América Hydra, ahí es donde más queda palpable los valores de uno y del otro, del fascismo y de la lucha por la resistencia, por la libertad, por el valor, por lo que quieras. Y te lo va diciendo el propio Capitán América en las palabras. Y hay una secuencia muy interesante de viñetas en donde la narrativa en off del Capi te dice, yo aprendí que te levantas, no, caes y te levantas, te derrotan y te volvés a levantar, y luchás y te volvés a levantar. Y es eso, o sea, la lucha contra el fascismo en cierta manera es eterna,
sí,
o es constante, y lo que te hace un héroe no es ganar siempre, sino ser derrotado y volverte a levantar.
Sí, sí, que hemos estado mencionando esto durante este programa,
claro,
totalmente.
Y eso te lo deja bien claro en ese último número, el número 10, en donde vuelve el Capi, que a mí el final me suena medio Deus Ex Machina, medio atado con alambre, ¿viste? La forma en que vuelve.
Y por ahí se ve que no era el final original que
tenía
pensado.
Puede ser.
Y
a mí no, me deja un sabor agridulce el final, como que no te lo termino de comprar, ¿viste? Pero bueno, la resolución es que vuelve el Steve Rogers bueno, el malo queda, o sea, el Capi Hydra con el cuerpo original o no, de Steve Rogers queda, lo detienen, qué sé yo. No sé si se volvió a utilizar después.
No,
yo la verdad no lo ubiqué en otra saga.
Le preguntamos a los lectores.
Si algún lector oyente
lector escucha,
lo ubica, que nos diga por favor en qué saga o número o evento, serie lo podemos volver a ubicar
este
Capi Hydra, ¿no?
Sí, sí, coincido.
Quiero hacer una mención también al tema de los dibujantes.
Sí.
A lo largo de la obra, como dijimos que Rod Reis dibujaba las secuencias del cubo. El dibujante principal de la obra, si bien el inicio, el número cero, lo dibuja nuestro amigo Daniel Acuña.
Capo.
Un grosso. El grueso de la obra lo dibuja Andrea Sorrentino, que es un muy buen dibujante. Para mí no es un dibujante ideal para eventos. Uh-huh. No es para dibujar muchísimos superhéroes en la misma viñeta.
Coincido.
Tiene un estilo muy particular que está bueno para un Daredevil, un Batman. Pero para dibujar un evento Marvel no sé si era el dibujante ideal, sobre todo por los reemplazos que tenía. Porque ver a Andrea Sorrentino y de golpe ver a Linus Francis Yu o a Steve McNiven, que es el que abre y cierra la saga prácticamente, es como medio choqueante.
Claro.
Te puedo creer más un Lenny Francis Yu en paralelo con McNiven.
Coincide.
Que están más en la misma línea. Pero con Andrea Sorrentino es como que...
Es rari.
Viste. Daniel Acuña podría haberlo dibujado todo, hubiera quedado muy lindo también, pero bueno. Uno no se explica por qué tantos dibujantes, pero bueno.
¿Por qué no llegaban?
Porque no llegaban, que lo mismo pasó en muchas otras obras.
Obviamente.
Así que bueno, a mí ya me pareció un poco desprolijo porque desentonaban entre sí los dibujantes elegidos.
Sí.
Para la historia, ¿no? Y hay una cosa, un detalle que vos habrás notado, que el final de la obra, el número 10, sirve como excusa para abrirte otra suerte de evento o de línea, que es lo que se llamó Generaciones.
Sí.
Que fueron 10 one-shot que transcurren en un abrir y cerrar de ojos, por decirlo de alguna manera, porque en el cómic Secret Empire estos personajes desaparecen y vuelven a aparecer al toque, onda Secret Wars, original del 84. Y para eso, para saber qué pasó en ese momento, tenés que ir a leer cada uno de los one-shots en donde ellos se encuentran con su encarnación anterior del superhéroe. Wolverine con Wolverine, Jean con Jean, bueno, el Capi con el Capi. Hay números que están muy lindos. El de Spider-Man me pareció muy lindo, el del Capi también. El de Wolverine también está muy bien. Y hay otros que tal vez son medio bla. Pero bueno, la gracia es...
lo recomendamos.
Hacer acuse de lo que estaba criticando la gente, que era, no, me reemplazaste a todos los personajes clásicos por pibes nuevos. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un especial de cada uno, justificando que se encuentren uno con el otro, el viejo con el nuevo, y a partir de ahí volvés a tener los viejos como antes.
Claro.
Igual vamos a seguir con los nuevos, obviamente, porque ya son personajes que se suman a la continuidad, pero te vamos a recuperar los personajes viejos para que no rompa las pelotas. Igualmente, las ventas no mejoraron.
No.
Hasta el día de hoy siguen en picada y no se venden los cómics.
Entonces, no.
Qué sé yo, el problema de ser otro, no sé.
El problema pasa por otro lado.
Y a partir de ahí arrancó el Marvel Legacy.
Claro.
A partir de ahí vino el especial, el Marvel Legacy, toda la etapa del Marvel Legacy, recuperar las numeraciones amplias otra vez. Y bueno, es el ciclo de la vida Marvel, como siempre, ¿no?
Como siempre, la vida es un ciclo.
Y en los cómics más.
Y en los cómics muchísimo más. ¿Podemos elegir personaje?
Mira, a mí a lo largo de la obra me cayeron bien los pibes.
Sí, los campeones.
Y los campeones, que campeones, los campeones.
Qué campeón.
Miss Marvel, bueno, todos esos personajes, la avispa, la avispa piba, digamos, que sí. Es la hija de Han Ping también. Y me gustó mucho Miles Morales.
Miles.
Y si tengo que elegir un personaje, siempre termino en la misma, soy muy obvio con esto. Y me quedo con Steve Rogers bueno del último
obvio.
Número.
Porque pero re... ¿Y no elegís a
quién?
A Sam Wilson.
Obvio, sí, perdón, bueno, otro Capitán América. Sí, obvio, la verdad que el que pela la chapa en todo momento, otra vez, como digo, en la mayoría de sagas, si hay una serie en paralelo que hay que leer indispensable para poder disfrutar a full del evento, es obviamente la serie del Capitán América.
Claro.
En donde en determinado momento Sam Wilson pega una chapa terrible, tremenda, hace un par de discursos motivacionales de primerísimo nivel, y sí, realmente es el que mejor parado queda de la obra. Por eso no se entiende mucho que después... Por injerencias editoriales, obviamente por imposición editorial, tenga que volver a ser el halcón.
Sí.
La verdad que es medio contraproducente, pero bueno, es lo que el fandom quería, no sé.
Picardía.
Así que me quedo con los dos Capitán América.
Está bien, yo vamos a tomarlo a Miles, que está muy bien en esta. Está creciendo el muchacho.
También resalto a todas las minas, a Carol Danvers,
sí, bueno.
Y a Mónica Rambeau y a la nueva Quasar.
Bueno.
Y a Black Widow también.
Está muy bien. Sí, Black Widow para mí tiene un rol.
Sí, la rompe.
La rompe.
Pela mucha chapa.
En esta saga pela mucha chapa. Bueno, creo que algo más para mencionar. No,
me parece que no.
Hemos hablado más que suficiente.
En general, en aspectos generales, es positiva la valoración,
sí.
Me parece.
Ah, es verdad. A mí me gustó.
A mí me parece que está bien. Me parece que hay que leerla y sacar las propias conclusiones. Creo que está un poquito más estirada de lo que debería, sí. Por su bien. El dibujo no me termina de convencer porque se baile de dibujantes. Y la premisa a mí está buena, pero no me termina como de emocionar.
Sí.
Salvo hasta cuando vuelve el Steve Rogers bueno y claro. Ese último número que me pega más. Pero en general no es una obra que me sorprenda, que claro. Diga, uff, no. Hay cosas que se ven venir, otras que no. Pero está muy bien escrita. La verdad que tengo que reconocer,
sí,
está
sí.
Muy bien
¿Es
escrita.
¿Es una obra que la tendrías en papel?
Mira, yo siempre digo lo mismo que a veces digo con Secret War. Si yo decidiera un día tener en papel toda la etapa de Nick Spencer en Capitán América, en ambas series, obviamente que la tendría.
Okay.
Ahora, ir a comprar solamente Secret Empire, no, la verdad que no.
Okay, no. No te
No, porque sin el resto de la etapa previa en la serie de Capitanes.
Bueno, ediciones en castellano, la editorial Omnipress lo había sacado en un tomo
en un
grandote,
tomo gordote, sí. Gordote. Venía publicando también periódicamente las series del Capitán América en Spencer.
Sí, sí. Después tenías ediciones de Panini que salió en grapas, que acá llegó muy poco.
Sí, acá ni llegó.
Y después el tomo recopilatorio, que se lo puede conseguir en...
Hay un integral,
hay
grosso.
Un integral, sí, sí, que lo puede conseguir en Comiquerías Amigas.
Es verdad.
Sí, señor. Así que si a usted le interesó Secret Empire, lo puede buscar, que se consigue.
Y ahí se saca su propia opinión.
Claro, por ahí lo puede conseguir de los de Omni o el de Panini.
Exactamente.
Obviamente, por supuesto, en inglés, ¿no?
Por supuesto. También, claro, obviamente.
Pero por supuesto.
Si quiere lo lee en inglés.
Si usted lo lee en inglés, si usted es un tipo que...
Y para aclarar, arranca en el número cero, tenés el numerito del mes gratis, el día del cómic gratis Yankee, y después es del 1 al 10 y el Omega, que es un epílogo.
Exactamente.
¿No? Para aclarar así. Para los que quieran seguirlo así rápidamente.
Bueno, les agradecemos a todos los que nos hacen el aguante.
Que nos hayan marcado en este último evento Marvel.
Sí.
Se terminó.
Se terminó Marvel por esta temporada. Agradecemos a Loren por operar. Saludos al almirante Pablo.
Sí.
Gracias. Saludos a mis compañeros de Remeras Rojas. A Mael que nos sube. A Eric que hace Eventorama, sagas y todo el crack del cómic. Ya está, no lo necesito.
Sí, te iba a decir, pará de copiarlo porque...
No puedo reemplazar. Grande, Eric, gracias. Sos un genio que le metes toda esa onda, toda esa mística. Fenómeno. Aparte, muy buen pibe. Un saludo grande para él también.
Sí.
Siempre es importante recordar a todos. Y nos encontramos en el próximo Eventorama para despedir este tandem de 2010-2020.
El final de la temporada y la década.
Se viene el final.
Plato fuerte.
Aparte es plato fuerte y es el final del Eventorama como lo conocíamos.
Exactamente. ¿Querés adelantar un poquito cómo se vendrían las futuras temporadas?
Sí, lo decimos todo el fucking tiempo. pero lo decimos, se vienen
grandes cosas.
Se vienen grandes cosas. Aparte... algo muy especial donde está englobada toda una filosofía.
Claro,
que
ya te vas a enterar.
Y el que lo va a manejar te va a sorprender. No, bueno, Perdidos en el Tiempo se viene.
Sí.
Se viene Perdidos en el Tiempo donde Ventorama va a reseñar la saga que le pinte.
La venimos tirando, vendiendo el humo de la temporada 1, me parece.
Sí, como dos tipos de audios también.
Y también ojo, que es el spin-off.
Se va a interpelar quizá con la temporada, porque quizá viene dos tipos de audaces, los cuales los chicos de Ventorama, sea Leo, sea Ezequiel, van a hacer reseñas de cómics, no metidas en eventos, sino de otras cosas, que les pinte. ¿No?
Se va a renovar toda la temporada,
Que próximamente, Mixtape Radio,
sigan sintonizados.
Las podcasteras, amigas, pero... El próximo Ventorama.
Claro, antes de todo esto.
Tenemos a un invitado, el gran Cholaquian.
Sí.
Vamos a hablar de Don't Hit Clock y vamos a desgustar, desmenuzar, criticar, amar, putear, indignarnos. ¡No! ¡Watchmen, por qué lo tocan! Y todo eso.
Vamos a hablar de todo eso en un mega especial final de temporada.
Final de temporada. Así que, bueno, Ezequiel.
Leo.
Nos vamos.
¿Nos vamos? ¿Ya está?
¿Terminamos por ahí? ¿El cubo cósmico?
Dale, llévate
a la
cubo.
Dale, no, cambiamos la realidad que es una porquería.
Y la verdad que sí.
Chau. Thank you.